Saludo a esta hora de la tarde a Luis Peche Arteaga. Él es consultor político, fundador de la consultora Sala 58. Él vive en Bogotá, pero está por estos días en la ciudad de Buenos Aires. Luis, Hernán Mundo lo está saludando aquí en Buenos Aires. ¿Cómo está?
Hernán, buenas tardes, un gusto. Gracias por la entrevista.
No, por favor, gracias, Luis. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es efectivamente así que este proceso de excarcelación de detenidos está en pausa?
Sí, es una situación bastante preocupante la de los últimos días. Pareciera que estamos en medio de un estancamiento de ese proceso que se había acelerado. Obviamente luego del 3 de enero pasaron muchísimas cosas. Hoy parece que el ritmo ha bajado. Teníamos, ayer creo, posiblemente fue de los días más negativos desde que se dio el 3 de enero, porque sucedieron varias cosas a la vez. Primero, como tú bien dices, pues hay un proceso de excarcelaciones que se ha frenado. Todavía, según la Organización de Derechos Humanos a la que le preguntes, hay entre 500 y 600 presos políticos que se mantienen en las cárceles de Venezuela. Ayer, en uno de esos centros de tortura, el Rodeo 1, uno de los principales lugares donde hay presos políticos, hubo múltiples denuncias de presos políticos que aparentemente estaban siendo torturados. Los presos estaban gritando desde dentro de la cárcel pidiendo auxilio. Los familiares todavía siguen a esta hora pidiendo asistencia médica, fe de vida, de poder verlos para constatar cómo están. Pero hay una situación allí muy delicada porque luego de un proceso que se aceleró mucho y en el cual pudimos ver muchos avances en un corto periodo de tiempo, la situación se está estancando.
Luis, ¿y a qué se debe esto? Porque la reflexión, incluso muchas veces cuando charlamos con algunas personas que han recuperado, no decimos plenamente su libertad, pero por lo menos que están fuera de las cárceles bajo una serie de condicionamientos, cuando charlamos con ellos, todos nos dicen, bueno, somos excarcelados, no estamos plenamente liberados. Pero lo que daban cuenta es que en Venezuela, de alguna manera, distintos integrantes del régimen tenían a sus propios presos políticos y algunos tomaron la decisión de, bueno, dentro de lo que ha sucedido después de la incursión de Estados Unidos, la detención de Nicolás Maduro, hay quienes de alguna manera dentro del régimen venezolano han buscado mantenerse, ¿no? Mantener cierto equilibrio y tomaron ciertas decisiones, han liberado a ciertos presos políticos y no a otros. ¿Hay que entenderlo de esa manera?
Sí, es correcto. El chavismo siempre ha sido un régimen, digamos, heterogéneo en cuanto a la composición del poder. No es una sola cabeza la que lleva el poder y por eso desde el propio 3 de enero se advirtió que la salida de Maduro no era necesariamente la democratización de Venezuela. Y es algo de lo que hemos visto, porque si bien se han visto aperturas forzadas luego de esta salida forzosa de Maduro del poder, todavía hay actores que se reniegan, que niegan por completo cualquier posibilidad de diálogo, de negociación, principalmente Diosdado Cabello, quien es la figura que encabeza esa ala más radical del chavismo. Y bueno, esta situación se prolonga en la medida en la que no haya, digamos, una forma de poder comprometer a todos los actores que quedan allí en Venezuela y que hechos del panorama internacional, como tú muy bien comentabas, como bueno, este conflicto en Irán, que desvían un poco la atención de los Estados Unidos con relación a lo sucedido en Venezuela, pues digamos, allí el chavismo ve una ventana de oportunidad de decir, bueno, ya quizás quitaron un poco el foco de nosotros, no, podemos capaz escaparnos, podemos quizás volver a endurecer un poco los controles, que no nos vayan a disputar el poder. En Venezuela la situación de descontento sigue siendo máxima, la situación económica es muy precaria, la situación política no mejora del todo. Ayer se dieron nombramientos de fiscalía y de defensoría del pueblo en el país y se nombraron en el cargo a dos personas que son leales al régimen, no ha habido ningún signo de apertura con estas nuevas nombramientos tampoco. Así que digamos que son gestos que te hacen pensar que justamente el chavismo está viendo que hay una ventana de oportunidad de, bueno, entre tanto quilombo, por decirlo de alguna forma, como le dicen acá, entre tanto problema que hay en el panorama internacional, quizás ya la atención de los Estados Unidos no está plenamente en Venezuela y con eso pues pueden intentar aferrarse nuevamente al poder.
Luis, hablabas y te quería preguntar por el descontento. Ayer veíamos, de hecho, algunas imágenes que de repente no observamos, por lo menos a nivel internacional, desde hace un tiempo, más allá de que son y ha habido hechos de las mismas características que han sido lamentablemente moneda corriente cuando hay quien en Venezuela se quiere expresar o quiere manifestar algún tipo de descontento. Y esto de las manifestaciones que veíamos sobre todo en Caracas, con una fuerte represión y manifestaciones vinculadas sobre todo a lo que vos mencionabas, la crítica situación económica, sobre todo de un salario mínimo que sigue estando entre los peores del continente, si no el peor.
Sí, es el peor. Justo iba con ese contexto para tu audiencia, que yo creo que es importante. Hoy el salario mínimo en Venezuela no existe. Por ley, por decirlo de alguna forma, lo que está allí equivale a menos de un dólar a tasa oficial como salario mínimo. La hiperinflación y toda la crisis económica, la emergencia humanitaria que llevó a más de 8 millones de venezolanos a salir del país, ha cambiado de forma. Ya el problema quizás no es la escasez, pero es el alto costo de la vida. Y hoy, bueno, digamos, esta semana Delcy Rodríguez anunció una promesa de aumento salarial a partir del 1 de mayo. Los rumores indican que el salario mínimo podría aumentar a algo que es equivalente a $150. Eso con el aumento, y sería un aumento exponencial con relación a lo que había. Sin embargo, eso es insuficiente para, bueno, aquí en Argentina, y creo que en cualquier país de la región, no hay nadie que pueda sobrevivir con $150 al mes. Eso ni siquiera es hoy lo que reciben los venezolanos, y ese es un punto de choque, porque hay millones de personas que tienen que rebuscarse entre dos, tres, cuatro trabajos a la vez para poder intentar sobrevivir. Entonces, esa situación de tensión, como la que describes ayer, con las protestas de principalmente sindicatos y gremios que están exigiendo un aumento salarial, es algo que muy probablemente vamos a seguir viendo, porque es una situación realmente insostenible desde el punto de vista económico.
Luis, y la pregunta que se hace todo el mundo y de repente aquel que no está tan cercano a la realidad de Venezuela es, ¿cuánto va a demandar y cuánto tiempo va a demandar el camino efectivamente hacia una transición democrática? Porque lo llamamos de alguna forma un interinato, ha habido palabras que quizá de repente para algunas personas resultaron algo sorpresivas, de elogio por parte de Donald Trump a Delcy Rodríguez. Transita este tiempo, Delcy Rodríguez bajo una aparente normalidad, y en realidad, como vos decís, las cosas puertas adentro no han cambiado para nada respecto de lo que venía sucediendo años anteriores en Venezuela. Me refiero a la posibilidad de que efectivamente haya elecciones democráticas que convaliden lo que ya votó en definitiva el pueblo venezolano, más allá de que no fue convalidado por el régimen en su momento.
Sí, es una situación que yo creo que va a ser de una tensión que va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, ha dicho o ha intentado explicar que esto se trata de un plan de tres fases. Una fase de estabilización del país, una fase de reconstrucción, entendiendo que, bueno, es un país completamente destruido por la emergencia humanitaria, la emergencia prácticamente en todos los sectores de la vida pública de Venezuela, estructuralmente, servicios públicos, etcétera, y una tercera fase que sería la de la transición a la democracia, ¿no? Sin embargo, la falta de detalles con relación a los tiempos, porque ciertamente, por lo menos de parte de los Estados Unidos, no ha habido una explicación sobre en qué consiste este plan de tres fases, ha hecho que haya mucha tensión al respecto y que el chavismo también haya sabido jugar a la ambigüedad. El chavismo tiene un objetivo, un primer objetivo, que es sobrevivir hasta noviembre. ¿Por qué noviembre? Porque en noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos, que parecen pintar hacia una derrota del Partido Republicano de Donald Trump, y que con ese nuevo equilibrio de poder, pues tenga más tensiones y más resistencia a una política que, bueno, ha podido controlar a su antojo Donald Trump, porque hoy tiene el control del Congreso y del Senado estadounidense, además del Poder Ejecutivo. Así que en cuanto a los tiempos, también allí hoy hubo un pronunciamiento del partido de María Machado, de María Corina Machado, diciendo que estaban exigiendo que se promulgue un calendario electoral en los próximos 30 días. Los rumores y lo que se ha dicho es que a mediados de 2027 se podría estar generando esta elección. Los partidos opositores están intentando que sea antes, precisamente por esta situación de que quizás en un contexto interno de Estados Unidos diferente, el chavismo puede jugar a intentar alargar los tiempos para no democratizar, y allí es donde va a seguir viéndose este plano de tensión. El tema es que, bueno, en la medida, como te decía al principio, en la que hayan otros conflictos como este de Irán, como esta situación Israel, Palestina, Medio Oriente, todo lo que está sucediendo allí desvíen el foco de los Estados Unidos, hace que el chavismo pueda jugar un poco más a su antojo con los tiempos, con lo que cede y con todo lo demás. Así que hay que mantener el seguimiento a la situación, pero el chavismo busca sobrevivir este año y prepararse para el año siguiente sin ceder mayor cosa.
Luis Pechartea, consultor político venezolano, fundador de la consultora Sala 58, gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
A ustedes por la invitación. Saludos.